Estados Unidos de América.
Inician campaña a favor de matrimonio de pastores evangélicos condenados en Cuba por educar a sus hijos en la casa. Persiste la escasez de alimentos básicos y hasta los mercados que venden en divisas están vacíos, según testimonios que llegan desde Cuba. Los venezolanos vuelven a las calles para exigir detalles de la distribución de la ayuda humanitaria. En Nicaragua, testigos pondrán al desnudo los incumplimientos de los acuerdos a los que llegó el régimen de Ortega con la oposición. Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre mecanismos financieros del grupo terrorista libanés Hezbollah. Y el grupo Estado Islámico se atribuye los atentados terroristas en Sri Lanka.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información. Estamos en Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sexto. Me acompaña en la información en el día de hoy, Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena Rodríguez. Ya estamos listos para comenzar este recorrido informativo que empieza por el acontecer de Cuba. La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar ha iniciado una campaña en favor de un matrimonio de pastores evangélicos condenados en Cuba por educar a sus hijos en el hogar.
Ramón Rigal y Aida Espósito fueron condenados el lunes en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión, respectivamente, acusados de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. La asociación, fundada en 1983, ha pedido que quienes se solidaricen con este matrimonio de evangélicos cubanos escriban al presidente Donald Trump y al embajador de Cuba en Estados Unidos para denunciar este caso.
Por cierto, en 3 días se va a hacer firme la sentencia que condena este matrimonio. La hija de la pareja, Ruth Rigal Espósito, habló con nuestro colega Tomás Cardoso.
2 años y 1 año y medio con internamiento es la condena que recibieron respectivamente el pastor Ramón Rigal y su esposa en el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Guantánamo, reporta su hija Ruth Rigal Espósito.
2 años le pusieron a Ramón Rigal de privación de libertad, 1 año por otros actos contrarios al normal desarrollo y 1 año por asociación ilícita de instigación a delinquir. Se lo llevaron esposado y a la esposa le pusieron 1 año y medio por el mismo delito. Se llevaron a mi mamá y a mi papá preso y no pensaron en los muchachos, en nosotros, en que somos menores, en que necesitamos a mi mamá y a mi papá juntos.
Ruth agrega que el juicio fue amañado y no dejaron entrar a varios de sus familiares y hermanos de fe.
Cerraron la calle y llenaron eso de policía y no dejaron entrar a ningún hermano de la iglesia, nada más a mi abuela y a mi tío y a nadie más. Aquello fue vergonzoso. Da pena lo que han hecho con los padres de nosotros. La familia van a hablar con el abogado para apelar.
Y según el abogado Alberto Méndez Castelló, solo le queda al abogado apelar, pero en 3 días la sentencia será firme y la pareja irá a prisión.
Es sencillamente algo inaudito que hayan sido condenados los padres, los niños, separándolos de su familia por el hecho de que ellos no quieren educarlos en las instituciones del Estado. En ningún lugar del mundo eso sería delito. Ajustado a las leyes cubanas, pues lo único que queda es que el abogado que los representó en el acto del juicio oral este, pues sencillamente apele a esa sentencia, es lo único que cabe.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
En otras noticias, a la falta de productos básicos en CUC se une ahora la escasez de combustible en la isla. Ivette Pacheco recogió algunos testimonios en el siguiente reporte.
Estantes y neveras sin productos, colas y el racionamiento en el mejor de los casos es el panorama en tiendas en divisas por toda la isla. La activista Ileana Hernández visitó este fin de semana el mercado comercial de Puentes Grandes en 51 y 26 y también la tienda de la Villa Panamericana en la capital cubana.
Las neveras totalmente vacías, solamente habían unos huesos congelados que ni se podía ver lo que era y como siempre carísimo, era lo único que había en toda la tienda y nadie lo compraba. En la estantería de aceite y vinagre lo único que había era vinagre.
Según Ileana, corren otros tiempos.
La generación que hay ahora en todas las redes sociales, cómo viven estas personas, cómo viven los hijos de estos dirigentes. Ellos no están dispuestos a sacrificarse para que ellos sigan viviendo bien.
Julia Silvia González reside en Unión de Reyes, en la provincia Matanzas.
De carne no hay nada. Está entrando una vez a la semana. Las colas son inmensas. El aceite igualmente.
Julia preguntó a uno de los empleados de la tienda que visitaba en su localidad.
Los carreros le dicen que no hay.
En Santi Espíritus, cortes en el transporte público y escasez de combustible, expresó el activista Adriano Castañeda.
Hay una situación muy, muy grande con el problema de lo que es el transporte local e intermunicipal. Hace una semana aproximadamente.
En medio de la crisis, el mandatario Miguel Díaz-Canel pide una dinámica más creciente en el manejo de la economía, a la vez que los cubanos postean en las redes sociales todo tipo de críticas por la profundización de una crisis que nunca se ha ido. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Escasez, represión y salida de cubanos que buscan una vida mejor. Esos son los tres elementos que realmente han caracterizado el primer año de Díaz-Canel en el poder. Luis Guardia conversó sobre este tema con Juan Antonio Blanco, de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba.
Si tú miras la América Latina que había hace 5 años atrás y la que hay hoy, es un panorama totalmente diferente. Si miras Estados Unidos, es un panorama totalmente diferente.
Por primera vez, aunque de manera cosmética, según muchos entendidos, Miguel Díaz-Canel, un civil designado por Raúl Castro, está a la cabeza del gobierno comunista.
Un poder mediático para usarlo frente a la población, para usarlo internacionalmente, para que Raúl Castro trabaje menos y se pueda quitar cosas administrativas de arriba, pero en modo alguno es un poder de decisión o un poder intelectual capaz de galvanizar consenso ni de la élite ni de la población.
Ante la inoperancia del sistema, la población cubana opta por escapar y aunque la llamada ley de pies secos, pies mojados ya no existe, el número de cubanos llegando por tierra a la frontera mexicana ha aumentado significativamente.
De nuevo estamos viendo un éxodo. Yo no creo que Nicaragua cerró casualmente antes el paso de los cubanos cuando estaban en Panamá, ni creo que lo abrió casualmente ahora. Yo creo que ahí hay una coordinación con el gobierno cubano, porque la política siempre del gobierno cubano ha sido quitarle la tapa al caldero cuando empieza a recibir presión.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y residentes en San Antonio de los Baños, Artemisa, se muestran consternados por el hallazgo de un cadáver en el tanque de suministro de agua del hospital Iván Portuondo. Yolanda Huerga tiene detalles.
El hallazgo de un cadáver en el tanque que provee de agua corriente al hospital Iván Portuondo de San Antonio de los Baños en Artemisa vino a dar otro puntillazo al ya desacreditado sistema de salud cubano.
Yo sí sé que él vendía a veces zapatos ahí en la puerta de su casa. Le decían Billo Mantilla, que lo encontraron ahí, que hacía 15 días que estaba ahí.
Dijo Bárbara Fernández, vecina del difunto.
No sé de qué manera él cayó en el agua, que es el agua potable del consumo de los pacientes, de los enfermos, de los médicos.
Narró Rolando Yuset Pérez Morera, también residente del lugar, que está conmocionado por el macabro suceso.
Y dentro de la cintura encontraron basura, una silla de ruedas, bueno, una asquerosidad inmensa.
Aparentemente, el cuerpo en descomposición de Vilo Mantilla, un ex empleado y paciente del propio centro hospitalario, fue descubierto el sábado por trabajadores de la institución que decidieron revisar la cisterna situada en el techo del inmueble debido al mal olor que exhalaba el agua que consumían.
Limpiaron con la Dirección de Salud Pública y mandaron a ponerle un candado permanente a la tapa de la cisterna. Cada vez de la cisterna. Él usaba sonda porque él tenía problemas de cáncer de la próstata. Lo que no se sabe es si lo tiraron, si se tiró, si se cayó. Supuestamente están investigando porque...
Una empleada de medicina legal del hospital Iván Portuondo se negó a confirmar a Radio Martí qué medidas se tomaron por parte de las autoridades, ni si la policía continúa con la investigación. Hasta el momento, tampoco la prensa oficial ha dado información sobre el hecho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Televisión Martí. para Cuba por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Son las 12:10 minutos. Los venezolanos se aprestan para salir a las calles y protestar contra el régimen de Nicolás Maduro el 1 de mayo. Ha sido la convocatoria que ha lanzado el líder opositor Juan Guaidó, pero han seguido protestando en los últimos días y lo harán en estos. Precisamente en las últimas horas, ciudadanos venezolanos salieron a las calles para exigir detalles sobre la distribución de la ayuda humanitaria y contra las fallas en los servicios básicos. Tenemos una información desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Representantes de distintas organizaciones civiles y sindicales protestaron este lunes en las inmediaciones de la sede de la Cruz Roja en Caracas, exigiendo la publicación de un cronograma de distribución de la asistencia humanitaria. Margot Monasterios, presidenta del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico de Caracas, dijo a La Voz de América que funcionarios de la Cruz Roja le informaron que actualmente están creando comisiones de monitoreo y seguimiento para posteriormente iniciar con el proceso de distribución.
Ellos dicen que ya estarían entregando algunos que otros medicamentos que les puedan llegar. Ellos nos dicen que debemos hacer presión tanto en el Ministerio de Salud como en la Asamblea Nacional para que nos pongamos al tanto de...
En otro punto de la capital venezolana, a propósito del Día de la Tierra, un grupo de ciudadanos se manifestó en contra de las graves fallas que se registran en el suministro de agua potable. Escuchemos a Diz Guaniques, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Y estamos en la calle porque en Venezuela hay una crisis muy grande, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas, el pueblo está pasando hambre.
Protestas similares se registraron en otras ciudades como Barquisimeto y Maracaibo en el occidente del país, zonas severamente afectadas por los apagones y racionamientos eléctricos que recrudecieron desde el mes pasado. A propósito, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, anunció que hasta el miércoles se mantendrá la reducción de la jornada laboral y un horario especial en las actividades académicas para, según dijo en su cuenta en Twitter, consolidar el sistema eléctrico nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gustavo Tarre Briceño, representante en la OEA del presidente interino venezolano Juan Guaidó, participará hoy martes por primera vez en el Consejo Permanente del organismo.
Según hemos podido conocer, va a comenzar esta sesión a las 2 de la tarde allí en Washington. Carlos Becchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, dio a conocer que va a acompañar al diplomático Tarre en esta reunión, la cual abordará, como es lógico, la situación en Venezuela.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos venezolanos que elabora mensualmente la ONG Foro Penal.
Según este último registro, la cifra alcanza un total de 790 presos políticos, de los cuales 100 son militares y 690 civiles.
Almagro también recibió una lista de la ONG Justicia Venezolana, en la cual aparecen 193 militares tras las rejas.
Justicia Venezolana denuncia que un alto número de los militares encarcelados por motivos políticos se encuentran en condiciones críticas de salud. Ahora a las 12:13 pasamos a otros escenarios informativos en América Latina. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha denunciado nuevos patrones de represión por parte del régimen de Daniel Ortega y señala que la policía agrede a los manifestantes, pero no llega a encarcelarlos.
José Palais, integrante de la Alianza Opositora, dijo al periódico El Nuevo Diario que se trata de los secuestros express, donde capturan a las personas que protestan, les roban, los amenazan, los golpean, pero los dejan libres.
La Alianza Opositora ha pedido una reunión con garantes y testigos antes del encuentro que sostendrá este martes con el régimen para informar sobre nuevos incumplimientos de los acuerdos del 29 de marzo. Y ha dicho que la policía ha detenido a 160 manifestantes y 13 de ellos todavía están en prisión.
Continuamos en Nicaragua y economistas y analistas políticos consideran que las sanciones de Estados Unidos contra Bancorp ponen fin a la iniciativa del presidente Daniel Ortega de convertirlo en banco de fomento. Informa desde Managua, Dalia Ocaña.
Después que Estados Unidos reiteró el 17 de abril sus sanciones al banco corporativo S.A. Bancorp La entidad bancaria quitó de las oficinas donde operaban los rótulos y logotipos que lo identificaban, una muestra de que sus operaciones concluyeron. El académico y economista Luis Murillo explicó que las sanciones estadounidenses acabaron con la posibilidad del gobierno de Daniel Ortega de salvar al ente financiero, convirtiéndolo en un banco de fomento.
Cuando se establecen este tipo de sanciones, ningún tipo de agente económico puede realizar transacciones con este y prácticamente el llamado Banco Nacional no tiene razón de ser.
Las sanciones contra Bancor, según John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se dieron debido a la acumulación ilegítima de fondos de parte de los esposos Ortega Murillo y contra Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, al estar involucrado en una vasta red de corrupción y lavado de dinero. El politólogo José Antonio Peraza explicó que el gobierno de Estados Unidos está claro de que tiene que presionar de manera más directa a Daniel Ortega para que cumpla con lo pactado y además para que continúe con el proceso de diálogo.
Esa es la única arma que tiene en estos momentos el gobierno de Estados Unidos y los organismos internacionales y los gobiernos de Europa para presionar a Ortega para que pueda negociar de manera profunda y sincera y que cumpla lo que ha firmado.
Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Uno de los 7 imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en República Dominicana recusó al juez Francisco Ortega Polanco, quien aplazó la audiencia hasta que se decida sobre esta cuestión.
La recusación fue presentada por la defensa de Conrado Pitaluga después de que el juez rechazara su solicitud para que ordenara que una telefónica entregara al imputado documentos sobre la intervención del teléfono de uno de los hijos del acusado. El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.
Y en Colombia han responsabilizado al alcalde de un municipio por un deslizamiento de tierra que dejó al menos 28 muertos y una decena de desaparecidos. Los detalles desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
La tragedia en la vereda Portachuelo, en el municipio de Rosas, en el sur del departamento del Cauca, ocurrida en la madrugada del domingo de Pascua, deja casas sepultadas, muertos y desaparecidos, además de muchas dudas en relación a posibles contratos incumplidos que hubieran podido evitar que la tragedia fuera tan grave.
Por negligencia del señor alcalde, nunca les paró bolas a esto y él sabía el riesgo en que se encontraban estas personas.
El alcalde del municipio, Jesús Eduardo Díaz, responde a las críticas.
Se hicieron las diferentes visitas, se habló con la comunidad, se dieron capacitaciones.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presente en la zona de la tragedia, dio a conocer las medidas que el gobierno nacional implementó para reaccionar de manera integral a la tragedia causada por este deslizamiento.
Estamos aquí también para apoyar a las familias damnificadas con los auxilios de arriendo, con el apoyo humanitario de víveres, enseres, frazadas y elementos de atención. Estamos también hoy para presentar unas soluciones de vivienda que, como le hemos anunciado, van a permitir que 56 familias tengan rápidamente una solución en los próximos meses.
Finalmente, el jefe del Estado se mostró convencido de que la comunidad de Rosas logrará superar esta difícil prueba. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Amigos, son las 2:19, llega el momento de la información sobre el tiempo. Ya tenemos en línea telefónica a Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael, un honor estar contigo nuevamente. Démele un abrazo ahí a Joan y por supuesto también a Elenita y a Juan.
Juan,
muy importante Juan, mi amigo del ajedrez. Bueno, pues, Rafael, una tarde bella primaveral para Cuba, pero hay un frente frío débil que penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México en la tarde del jueves, pero parece convertirse en estacionario durante el fin de semana sobre el sudeste del Golfo de México, provocando condiciones de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y Cuba, pero esto será a partir de la tarde del viernes, pero sin alterar el rango de las temperaturas. Para Cuba, como dijimos, una bella tarde de primavera, parcialmente nublado en la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos muy aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, en las regiones occidental y central, entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 12:20, retomamos la información. Estados Unidos, tal como les dijimos en titulares, está ofreciendo hasta 10 millones de dólares para información sobre los mecanismos financieros del grupo terrorista libanés Hezbollah. Desde Washington, los detalles con Michelle Sagué.
Estados Unidos está ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por cualquier información que afecte las finanzas del grupo guerrillero libanés Hezbollah, anunció Michael Evanoff, secretario auxiliar del Tesoro sobre financiamiento del terrorismo. Dice Evanoff que este anuncio marca la primera vez que el departamento ha ofrecido una recompensa para información sobre las redes financieras de Hezbollah. Dice que la organización terrorista basada en el Líbano y que fue designada por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera en octubre de 1997, recibe armas, entrenamiento y fondos de Irán. Los departamentos de Estado y Tesoro informaron que darán el dinero a toda persona que les dé información sobre donantes o financistas del grupo islamista radical, o registros bancarios, documentos de aduana y documentos de bienes raíces. La recompensa vendrá del fondo llamado Recompensas por Justicia, que usualmente está reservado para pagar por cualquier información sobre el paradero de algún terrorista buscado. Desde que fue fundado en 1984, el programa ha pagado más de 150 millones de dólares a más de 100 personas que han dado información sobre terroristas o que han evitado ataques terroristas. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando nuevas restricciones a la migración. Nos informa con detalles Luis Alberto Facal.
El gobierno del presidente Donald Trump está considerando suspender o limitar el ingreso de Estados Unidos a quienes provengan de países cuyos ciudadanos suelen exceder los tiempos de estancia de sus visas, una propuesta similar a las controversiales restricciones migratorias que buscó el mandatario durante el primer año en el poder. De acuerdo con un memorando enviado el lunes por el mandatario, Trump instruye a su gobierno a examinar la manera de reducir las permanencias tras la expiración de visados, ya sean empresariales o de turista, como parte del renovado enfoque para frenar la migración de cara a las elecciones de 2020. Además, señala que el gobierno sopesa el desarrollo de bonos de admisión. Las personas que ingresen al país deberían pagar una cuota que les sería reembolsada a su salida. Los casos de personas que exceden sus visados superan el número de los cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios, una organización apartidista. Algunos de los países con altas tasas de personas que permanecen tras la expiración de sus visas son Chad, Djibouti, Eritrea, Liberia, las Islas Salomón, Benín y Burkina Faso. El memo otorga a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional un plazo para presentar recomendaciones, incluyendo la posibilidad de limitar la duración de las visas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hoy conocemos más detalles de un informe que revela que quienes trafican inmigrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos generan multimillonarias ganancias. Jorge Agobián informa.
El tráfico de inmigrantes en la ruta desde Centroamérica hacia Estados Unidos es una máquina que no se detiene y una máquina que hace mucho dinero, señala Blas Núñez Neto, autor del informe.
Y esa industria recauda hasta 2.000 millones de dólares o más cada año.
Los datos ofrecidos por la corporación RAND evidencian el fenómeno y contrastan con cifras ofrecidas en mayo de 2018 por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. RAND calcula la ganancia entre 200 millones de dólares y 2.300 millones de dólares por año. La millonaria ganancia es manejada por grupos muy diversos, asegura el investigador.
Hay organizaciones criminales transnacionales que están involucrados y que participan en este flujo.
Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre septiembre y diciembre de 2018 se contabilizaron al menos 53 grupos de contrabandistas que transportaron a más de 8.000 inmigrantes indocumentados desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Una realidad que la administración Trump no tolera.
They come up through Mexico.
Ayudar a alguien a cruzar la frontera ilegalmente, obviamente eso es un crimen, ¿no?
Pero es precisamente México el lugar donde los migrantes están aún más expuestos, asegura el experto.
Los carteles de droga mexicanos más o menos controlan la mayoría del terreno al lado mexicano. Así que ese último paso para que crucen los migrantes tienen que pagar. Obviamente, si no pueden pagar, ahí corren un riesgo bastante grande.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
12:25 en Sri Lanka, el presidente del país anuncia que va a cambiar a la jefatura del ejército y de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad. Entre tanto, el grupo Estado Islámico se atribuye los atentados terroristas en los que murieron más de 300 personas. Jorge Orellana informa.
Latinoamérica no quedó exenta del repudio contra el terrorismo registrado en Sri Lanka, donde el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este martes la serie de atentados coordinados que dejó más de 300 muertos en el domingo de resurrección en Sri Lanka. Uno de los sobrevivientes del atentado, un australiano, Solesne Collone, dijo:
"And I went with my daughter and wife, and I also inside the church at that time.
Estuvimos con mi hija y mi esposo. Estuvimos dentro de la iglesia en ese momento. Antes de la ceremonia final, salí 5 minutos antes de que estallara la bomba. Escuché un ruido enorme y salté a la iglesia y vi que mi hija y mi esposa estaban en el suelo. Intenté levantarlas, pero ya estaban muertas", dijo. Por su parte, el portavoz de la UNICEF, Christophe Bouillard, señaló:
"As of now, we know that 45 children have been killed. In these attacks in Sri Lanka.
Hasta ahora sabemos que 45 niños han muerto en estos ataques en Sri Lanka. Esto podría cambiar, evolucionar más. 13 han sido asesinados en Batticaloa. 27 han sido asesinados en una iglesia en Negombo. Sabemos que también hay 5 niños extranjeros que han sido asesinados, más una cantidad de niños que actualmente luchan por sus vidas en la unidad intensiva del Hospital de Colombo. El recuento de víctimas, según las autoridades, es de cerca de 350 cristianos muertos, 650 heridos, entre ellos ciudadanos de países de la coalición internacional liderada por Estados Unidos e integrada por 75 naciones que actúan en Siria e Irak contra los yihadistas. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y al menos 7 civiles murieron este lunes en un ataque perpetrado por el grupo yihadista nigeriano Boko Haram en el norte de Camerún, informaron las autoridades.
En España, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, amplió su ventaja en las encuestas a una semana de las elecciones. El 2019 ha sido aclamado como el año en el que la práctica del veganismo se generaliza, según los expertos en alimentos del Reino Unido. Tengan presente que no es lo mismo ser vegano a ser vegetariano, ¿eh? Natalie Salas Guaitero amplía.
Buena noticia para los amantes de una dieta a base de plantas. Publicaciones como The Economist y Forbes afirman que este año el veganismo cobrará fuerza. La campaña de cambio climático Million Dollar Vegan, iniciada en Estados Unidos en febrero 2019, le pidió al Papa Francisco que se hiciera vegano para la Pascua, a cambio de una donación de $1,000,000 a una organización benéfica de su elección. Una nueva escuela y restaurante de cocina vegana en Londres ha encontrado su espacio, ofreciendo talleres para preparar desde queso hasta postres veganos.
Creo que la gente, como los chefs, se han dado cuenta de que es necesario. Tenemos tantos tipos de intolerancias y cosas en estos días que la comida vegana y sin gluten es conveniente para todos.
Y es que la tendencia hacia el veganismo combina una serie de motivos: preocupación por el medio ambiente, salud personal y una mayor variedad en las comidas. Además, las opciones veganas en estos días son cada vez más baratas, más abundantes y más convenientes.
En los últimos años, particularmente en los últimos 10 años, he lidiado con muchas intolerancias, inflamaciones internas, infecciones por hongos, en fin, y cada vez más, sin darme cuenta, me he movido hacia una dieta a base de plantas.
La razón por la que crece tan rápidamente no se debe solo a los veganos, sino a aquellos que desean tener mayor variedad en su dieta y desean algo más de lo que ven como opciones más saludables.
The Plant Hub ya recaudó más de 20.000 libras en una campaña.